La escritura en esta mañana se encuentra en 1 Corintios capítulo 6. Leeremos de versículo 12 hasta final de capítulo. Pongámonos de pie para lectura de palabra, por favor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días de nuevo, hermanos y hermanas. En el púlpito están todos mis papeles acá sobre el sermón. Antes de que consideremos este pasaje juntos, necesitamos orar. Y oramos y pidamos al Señor por su guía y su gracia. Padre Celestial, venimos. Hemos oído, Señor, esta gran declaración, Señor, de que somos comprados por precio. No somos ni valemos por nosotros mismos. Y oramos hoy, Señor, que mientras consideramos este pasaje, podamos venir a un gran y profundo, una profunda aseguranza de salvación de esta realidad, Señor, de que le pertenecemos a Cristo. Y es un tema muy difícil en este domingo, y pensando sobre el sexo y el cuerpo, sí que oramos que tú nos des ojos para ver la santidad y la gloria de nuestros cuerpos. Y tu llamado, Señor, a ser fieles y a servirte con él, con ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este es el tema en esta mañana. Hablaremos sobre y consideramos sexo y el cuerpo. Y si tú piensas sobre quiénes somos como seres humanos, el hecho de que somos cuerpos es muy básico para la experiencia humana. Reconozco que somos criaturas complejas. Hay muchos aspectos complejos. Hay un aspecto abolicional, Señor, como seres humanos, pero el hecho de que somos cuerpos, el tema físico de ser seres humanos, ¿quiénes somos? No solamente podemos pensar como seres humanos sin pensar sobre el cuerpo. Esto es lo que somos. Y pienso sobre toda nuestra experiencia en la vida, el cuerpo es muy central a todo esto. Hablamos los unos a los otros porque ahora podemos respirar y tener aliento. Y podemos ver y oír y tocar. Así que el cuerpo es totalmente, el cuerpo es central a lo que trata de ser seres humanos. Y el cuerpo es central a la imagen de Dios. Y lo que Pablo nos presenta aquí en su enseñanza sobre la sexualidad aquí, sobre el cuerpo, es dado a nosotros sobre la teología del cuerpo. Es lo que Dios piensa sobre el cuerpo. Necesitamos oír esto. ¿Qué Dios tiene que decir sobre el cuerpo? Yo no sé sobre ustedes, estoy seguro por muchos de nosotros, creo tal vez que muchos tenemos una relación con nuestros cuerpos. No creo que muchos de ustedes trabajando mucho, pero muchos de nosotros tenemos una relación diferente con nuestros cuerpos. Y cuando pensamos sobre nuestros cuerpos, sobre sexualidad, frecuentemente esto tiende a un poco de vergüenza. Necesitamos oír en esta mañana lo que Dios dice y piensa sobre nuestros cuerpos. Y es a la luz de esto que necesitamos pensar sobre la sexualidad moral. Semana pasada hemos visto lo que Pablo dice claramente. La sexualidad moral es injusticia. Es malo. Y necesitamos oír la palabra de Dios. Su mandamiento, es su ley. Pero Pablo no solamente lo deja allí. Él quiere que entendamos la seriedad del pecado sexual a la luz de lo que la Biblia dice y lo que Dios tiene que decir sobre nuestros cuerpos. Necesitamos entender en ese tema del marco de teología que Pablo nos trae aquí. Necesitamos recordar lo que Pablo dice, que sí, el inmoral sexual es parte de los idólatras, de los borrachos, ellos no heredarán el reino de los cielos. Pero Pablo dice, pero esto eran uno de vosotros, pero ahora habéis sido lavados, justificados, santificados, y ahí hay esperanza para salvación, que nuestro pecado ha sido redimido. Como Pablo dice, Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo murió por los injustos para traernos a Dios. Esto es lo que Pablo nos ha dejado la semana pasada. Y ahora él quiere llevarnos a este momento de la salvación de nuestros cuerpos en Cristo. Y cuando pensamos de ser lavados y santificados, frecuentemente pensamos en términos de una vida interna o el alma. Y Pablo no deja hacer esto. Nuestros cuerpos han sido lavados y santificados y justificados. Necesitamos prestar atención a esta importancia de la redención y la salvación de nuestros cuerpos en el tema de la sexualidad. Y esto es lo que Pablo está yendo. Y primero necesitamos oír lo que él dice sobre lo que Dios dice y Dios ha hecho por el cuerpo. Primero, el cuerpo del creyente es sagrado y es glorioso. Es sagrado y es glorioso porque Dios lo ha hecho. Él lo ha redimido, Él lo ha comprado por un gran precio, precio de su propia vida, y Él lo levantará en el último día en gloria. Nuestros cuerpos son eternos. Será resucitado en el último día. Así que eso es lo primero. Él también continúa diciendo, nuestros cuerpos han sido unidos con Cristo, le pertenecen a Cristo. Y somos un espíritu con Cristo. Nuestros cuerpos han sido unidos con Cristo, un espíritu, lo que significa que nuestros cuerpos son un templo del Santo Espíritu. El Espíritu de Dios habita en nosotros, es lo que Pablo dice sobre nuestros cuerpos. Hay implicaciones ahí ahora. Si Dios nos ha hecho y nos ha redimido nuestro cuerpo será levantado en gloria en el último día, entonces, a la luz de esto, no podemos usar nuestros cuerpos para inmoralidad sexual. Son para el Señor, dice Pablo. Si nuestros cuerpos han sido unidos con Cristo y son miembros de Cristo, no podemos tomar nuestros cuerpos y unirlos con otras personas o dárselo a otro o dárselo a una prostituta. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo. Entonces el acto de sexualidad de inmoralidad sexual profana el templo. Esto es sacrilegio. Miren las implicaciones. Reconoce las implicaciones de la sexualidad. De la inmoralidad sexual. Hay dos mandamientos allí. Huye de la inmoralidad sexual y glorifica a Dios con tu mente y tu cuerpo. Y ese mismo mandamiento, glorificamos a Dios con nuestros cuerpos por medio de huir a la inmoralidad sexual. Hay formas de agradar a Dios, de glorificar a Dios, pero una de las formas es la puridad, la pureza sexual. Y es un término que suena algo antiguo, pero la castidad es gloriosa. La castidad es gloriosa. Y esto es donde estaremos. Este es el sermón en el cual estaremos. Pero desarrollemos todo esto. Oigamos lo que Pablo tiene que decir aquí sobre la importancia del cuerpo. Primero él dice esto. El cuerpo es sagrado y glorioso porque es hecho por Dios. Él lo ha redimido y Él lo levantará en el último día. Miramos al versículo 13 y 14. Los alimentos son para el estómago y el estómago para el pez. Y lo levantará por su poder. El versículo 19 y 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Pablo dice ahí que el cuerpo es para el Señor. Piensa lo que él dice en Romanos. Y dice que tenemos que ofrecer, Pablo dice, y ese romano, ofrece tu cuerpo, el sacrificio vivo, agradable. Nuestros cuerpos es para el Señor. Y tú vuelves a Génesis 2. Pablo está pensando en Génesis 2, esta sección a los Corintios. Está pensando sobre Génesis 2. Y hemos oído de la creación de Dios, de todo el cosmos. Y Él habla a nuestro ser. Y esta es una señal de su autoridad y de su trascendencia, que nos habla el Señor. Cuando dice, hágase la luz, y hubo la luz. Pero cuando habla a la creación del ser humano, no solamente habla, sé hombre, pero Él viene, Él desciende, y Él toma polvo de la tierra, y Él lo forma con sus manos. Y tenemos ahí la imagen de un hombre. Es cuidadosamente hecho con sus manos, y toma la imagen del hombre, y lo pone cerca, y sopló. Y esa imagen, esa vida, fue una criatura viviente. Nota acá la intimacía que hay acá en la creación humana. Y en cada ser humano que ha sido creado, fue creado de esa manera. Tú y yo somos creados con esa tendencia a hacer la obra de Dios. El Salmo 139 también dice que Él me juntó ahí en el vientre de mi madre. Y fui hermosamente hecho. Dios cuidadosamente nos hizo a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Fuimos hechos hermosamente. Y Dios puso a este hombre viviente en el huerto del Edén para su servicio. Así que el cuerpo es hermosamente hecho y es hecho para el servicio de Dios. El cuerpo para el Señor. Pero Pablo dice, el Señor es para el cuerpo. Hay un padre de iglesia Tertuliano que habla sobre Génesis capítulo 2 y él dice que mientras él reflexionaba en esto, mientras el Señor formaba al hombre del polvo, él tenía en la mente la encarnación, él tenía que un día el Hijo tomaría esta misma forma. Este es lo sorprendente y el glorioso y misterioso anuncio del Evangelio, que la carne, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que el Hijo de Dios, para nuestra salvación, vino a esa tierra, descendió y se hizo carne. Nacido del Espíritu Santo, y Jesús era un bebé y creció. Sí, en estatura y en sabiduría, pero como cada uno de nosotros creció y experimentó cada cosa que hemos experimentado como seres humanos, como cuerpo. Y Él sufrió lo que hemos sufrido. Hebreos dice que la única excepción es que Él no pecó. Y Él dio su vida, como Pablo dice que somos nacidos por un precio, Él dio su vida. Él derramó su propia sangre, Él compartió su cuerpo. El aliento de la Santa Cena, por ejemplo, que Dios dice, este es mi cuerpo que es dado por ustedes. Jesús dio su cuerpo para nosotros. Somos comprados por un precio. Nuestros cuerpos han sido comprados por un precio. Y Pablo también dice, así como el Señor levantó a Jesús de los muertos, también levantará tu cuerpo por su poder. Y Pablo nos dice en Romanos 8, versículo 11, de que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos dará vida a nuestros cuerpos mortales. Si cuando Pablo dice que nuestros cuerpos serán levantados por poder, que también por el Espíritu de Dios levantará nuestros cuerpos en el último día. Así que todo esto tiene que ver que el Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. Así que esto significa de que la obra de redención de Dios en la redención es para nuestra salvación, incluye nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos están temerosa y hermosamente hechos y han sido comprados por la misma sangre, por el don del Hijo de Dios, y serán levantados en gloria en el último día. Ahora, esta es una cosa que Pablo dice sobre la gloria y la santidad del cuerpo del creyente. Y continúa. Porque él dice, aún ahora, nuestros cuerpos han sido, habiendo sido comprados, redimidos, están unidos a Cristo. Y lo dice explícitamente en el versículo 15 y 17. De nuevo, no está hablando de nuestras almas o algo espiritual, no, nuestros cuerpos. Toma todo tu cuerpo, por ejemplo, no solamente un poco de tu brazo, todo tu cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 15, versículo 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Así que lo podemos poner de esta manera. Nuestros cuerpos físicos están espiritualmente unidos a Cristo. Nuestros cuerpos le pertenecen a Él. Son parte de Él. Si miran en otro pasaje de la Escritura donde Pablo reflexiona sobre la importancia de que pertenecemos a Cristo, somos miembros de 15, es Efesios capítulo 5. Pero él dice esto. Piden sobre el hombre. El hombre cuidará su propio cuerpo. Lo cuida. Pablo dice, porque somos miembros de su cuerpo. Porque él cuida, así como Cristo cuida a su iglesia. Somos parte de su cuerpo. Por otras palabras, cuando pides sobre tu cuerpo, y siempre necesitas recordar, esto le pertenece al Señor, está unido al Señor, y Él está compartiendo y cuidándonos, así como Él está ungiendo y cuidando su propio cuerpo. Así que Cristo mira a nuestros cuerpos como si fuera su cuerpo. Él piensa de tu cuerpo como su cuerpo. Así es como Él lo ve. Así que solo recuerda esto. Piensa sobre tu cuerpo de esta manera. Pero Jesús mismo ve tu cuerpo como su cuerpo. Ese es como tan íntimo Él lo ve. Y cuál tan vital es la unión con Cristo. Ahora Él dice, habiendo sido unido, tenemos un mismo espíritu con Él. Es el Espíritu de Dios que nos une a Cristo, que nos hace uno con Cristo. Así que somos un espíritu con Él. Y puedes pensarlo de esta manera. Cristo ha tomado nuestro cuerpo en la encarnación y la sangre y el Verbo fue hecho carne. Hemos sido redimidos y nuestro cuerpo será resucitado en el último día. Y Él ve nuestro cuerpo como su cuerpo. Y esto por un lado. Por otro lado, Él nos ha dado su Santo Espíritu para que su Espíritu esté en nosotros y recibamos su Santo Espíritu con Él. O sea, que Él ha tomado nuestro cuerpo. Esta es la naturaleza de nuestra unión con Cristo. Un cuerpo, un espíritu con Cristo. Y esto por lo cual Pablo continúa diciendo, dado el hecho de que hemos recibido de su Espíritu, estamos ahí como un templo del Espíritu Santo. No es decir como una metáfora o analogía o un poema. Él quiere decir tu cuerpo es un templo del Santo Espíritu de Dios. Queremos oír esto a veces en comentarios. Oh, mi cuerpo es un templo y debo hacer esto y el otro. Y glorifica el templo. No es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo nuestros cuerpos son un templo del Espíritu Santo. Y la palabra que él usa para templo ahí es un término específico ahí. Uno se refiere genuinamente al complejo del templo. O la otra palabra se refiere específicamente al lugar santo, al lugar santísimo. Y esta es la palabra que usa Pablo en este pasaje. Mi cuerpo, tu cuerpo, el templo del creyente, es el lugar santo. El lugar santísimo, el mismo lugar donde Dios habita. Es sagrado, santo. Así que, poniendo esto todo junto, oigamos lo que Pablo tiene que decir sobre nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son para el Señor, han sido hermosamente hechos para Él y han sido redimidos y comprados por Él y serán resucitados en el último día en gloria. Pero aún ahora estamos unidos con Cristo de tal manera íntima que Él ve nuestros cuerpos como su cuerpo. Y somos un espíritu con Él. Nuestros cuerpos son sagrados. Es un lugar santo. Es un templo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Ahora es el punto de vista del cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto para la sexualidad o la inmoralidad sexual? Bueno, primero, tus cuerpos han sido hermosamente hechos y comprados por la sangre de Cristo y levantados en el último día y son para el Señor. Miren el versículo 13 de nuevo. Pablo dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pablo está clarificando algo, un punto de vista que ha entrado a la mente de los corintios en aquel tiempo. Es una simplificación y un reduccionismo del cuerpo. Ellos decían, el cuerpo es para la comida es para el cuerpo para la comida. El sexo es para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. ¿Cuál es el problema allí? Pablo dice ahí, hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Sí, la comida es para el estómago, para los alimentos, pero el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. Pablo está diciendo, hay cierta libertad cuando queremos comer comida. No hay cierta libertad cuando venimos a la sexualidad. Hay libertad en la cocina, pero no hay libertad en el cuarto. Y no hagas a esto una analogía entre el estómago y la comida, y el cuerpo y el sexo. El cuerpo no es para la sexualidad, sino para el Señor. El Señor para el cuerpo. Segundamente, Pablo dice que nuestros cuerpos han sido unidos a Cristo y nosotros somos miembros de Cristo. Hemos sido unidos a Cristo y somos miembros de Cristo. Así que él pregunta en versículo 15, pueden mirarlo ahí. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los uniré miembros de Cristo a una ramera? De ningún modo. De otras palabras, soy miembro de Cristo, estoy unido con Cristo. Y lo que tú estás haciendo en aquel acto de sexualidad es quitar lo que le pertenece a Cristo, que es un miembro de Cristo, que se ha unido a Cristo, y lo estás tomando y quitándolo y dándoselo a alguien más. La implicación ahí es que tú estás robando a Cristo de lo que le pertenece. Tú le perteneces a Él. Y tu unión a Él es pura. Así que cada unión inmoral es quitar la unión con Cristo. Y esta es la implicación de la inmoralidad sexual. Y este es el punto de vista de la sexualidad y de la santidad del cuerpo. Y también se nos dice que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Es un templo santo. Lee a través del libro de Levíticos. Y piensa sobre cómo Dios ve su santo templo. Y este es un acto de tratar de profanar el templo de Dios, de hacer sacrilegio al templo de Dios. Dios está celoso por la santidad de su templo. Es celoso por él. Quiere cuidarlo y protegerlo. Tú debes cuidarlo y protegerlo. Y finalmente, si tú piensas sobre todo esto junto, estamos unidos con Cristo, somos miembros de Cristo, somos templo del Espíritu Santo, Él ve nuestros cuerpos como su cuerpo. Él nos da su Santo Espíritu a nosotros para que seamos un espíritu con Él. Otra manera de ponerlo es que tenemos una intimacía, una comunión perfecta con el Hijo y con el Espíritu de Dios. No es una descripción metafórica, una descripción que tu cuerpo esté en una comunión íntima con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tu cuerpo está unido con el Hijo y con el Espíritu Santo en una comunión íntima. Y cada acto de inmoralidad sexual es un acoso y es un ataque a esta comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esto por eso que Pablo dice en versículo 18 que la inmoralidad peca contra su propio cuerpo, porque su cuerpo está en comunión, sí, tu comunión está en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, pero especialmente aquí con el Hijo, el Espíritu Santo, y tú estás quitando la comunión con el Hijo, con el Espíritu Santo. Por eso es un pecado contra tu cuerpo, porque la manera que esto acosa y esto ataca a la comunión del Hijo y el Espíritu Santo, estas son las implicaciones de la inmoralidad sexual, dado que nuestros cuerpos han sido redimidos y unidos con Cristo. Así que él concluye ahora con el mandamiento. Su última palabra es: glorifica al Señor en tu cuerpo. Y la palabra que lo hacemos es por medio de huir la inmoralidad sexual. Ahora hay todo tipo de poder huir y glorificar, huir la sexualidad y glorificar a Dios con tu cuerpo. Una manera es huir de la inmoralidad sexual. Glorificamos a Dios por medio de huir de la inmoralidad sexual, por medio de mantener la pureza sexual. Glorificamos a Dios en su cuerpo. Y como una palabra un poco que podemos usar es como castidad. Glorificamos a Dios a través de castidad. La castidad glorifica a Dios. La castidad significa esto: si tú estás casado, la castidad significa que tú eres fiel a tu esposa. Tu intimacía sexual es solamente tu esposa. Esto es castidad en el matrimonio. Si tú no eres casado, castidad significa total ausencia del sexo. Esta es castidad. Pablo está diciendo a las parejas: glorifica a Dios con tu cuerpo. Esto significa: cultifica romance en Eros, en tu matrimonio. Cultifica la intimacía sexual en tu matrimonio. Este es como tú glorificas a Dios en tu cuerpo, en tu matrimonio. Piensa sobre cómo Proverbio dice, esta es sabiduría. Proverbio 25 también nos dice algo. Está citando al hombre aquí, pero las mujeres pueden reversificar. Regocíjate en la mujer de tu juventud. Hay una imagen aquí. Como una mansa paloma. Esto es algo más. Deja que su seno sienta todo el tiempo con deleite. Y intoxícate siempre de su amor. Simplemente ponlo así. Esposos y esposas, glorifiquen a Dios en su cuerpo a través de intimacía sexual. Esto glorifica a Dios. Lo que pasa en la cama es un acto de adoración. Para aquellos que están fuera del matrimonio, que están solos y no son casados, glorifica a Dios con tu cuerpo por medio de mantener pureza sexual. Cultiva la soledad. Y reconozco en esta sociedad que vivimos, es muy difícil esto es. Pero tienes que saber esto, que tú le perteneces al Señor. Tú has sido unido al Señor. Él te ha comprado a ti, y si tú eres un creyente, tú le perteneces a Él. Así que no solamente pienses sobre castidad en pureza de ausencia, no. Piénsalo en términos de fidelidad a tu Señor. Mantente a ti mismo para Él. Y sé animada por la imagen que Pablo da aquí, que nos dice que tú glorificas a Dios en tu cuerpo a través de la pureza sexual. En otras maneras, este es un testimonio al Señor, esta es una demostración de que Dios está presente. Esto manifiesta su presencia. Tu pureza sexual es glorificar a Dios. Y el mundo ve esto y ve la presencia de Dios. Pablo cita una tentación en particular en la ciudad de Corintios cuando habla de la prostitución, cuando dice: no te unas a la prostitución. Esto probablemente no es nuestra primera tentación hoy. Pero hay otra manifestación de sexo por dinero en esta cultura, como es pornografía. Y esta es la tentación que todos encaramos en esta cultura. Hay muchas manifestaciones de esto. Pero estamos rodeados de ello. Está por todos lados. Y en los últimos minutos que tenemos aquí, necesito decir algo sobre la importancia de lo que Pablo tiene que decir aquí sobre el cuerpo y la pureza sexual y el tema de pornografía. Y tocar unos puntos. Reconozco que hay mucho más de lo que tenemos que hablar aquí. Hay mucho más de lo que tenemos que pensar. Solamente quiero ponerlo aquí en la mesa. Y reconocer que muchos de ustedes están peleando esa batalla de pornografía. Hay todo tipo de vergüenza que están asociados con ellos. Y Pablo está diciendo, a través de nosotros, de que no. Si tenemos un entendimiento en esta comunión con Dios y el uno de nosotros, con esta comunión, debemos traer este tema de pornografía a la luz y debemos huir de esto. Déjame decir unas cuantas cosas sobre esto. Sobre el problema de la pornografía o el tema de la pornografía. Hemos oído sobre la gloria y la santidad del cuerpo humano, especialmente sobre el cuerpo del creyente. Pero cada ser humano está hermosamente hecho. Cada ser humano es la imagen de Dios. Y Cristo murió para comprar nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos serán levantados en gloria en el último día. Y la pornografía es un ataque a la imagen de Dios. La pornografía dehumaniza al cuerpo. Esto dehumaniza al cuerpo de Dios y dehumaniza a aquellos que hacen y consumen esto. Así que es un ataque a la gloria y a la imagen de Dios, primero. Segundamente, Pablo dice, la sexualidad inmoral es un pecado contra el cuerpo. En particular, es un pecado contra tu cuerpo. ¿Por qué? Porque te roba y te quita de la comunión que tú tienes con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. La comunión que tu cuerpo tiene con el Dios Trino. Y es claro, cuando tú lees a través de la Escritura que esa comunión que tenemos con Dios es inexplicablemente interrumpiendo la comunión que tenemos con Dios. Es claro a través del Antiguo Testamento. Somos miembros del uno al otro porque somos miembros de Cristo. Los dos siempre van juntos. La comunión que tenemos con la iglesia, la comunión que tenemos con Dios y la batalla que tenemos con el cuerpo de la iglesia. Lo que la pornografía hace es nos aísla. Y Pablo dice, huye de esto. Es un pecado contra el cuerpo, especialmente, obvio. Porque las personas que están atrapados en pornografía, lo reconozco, más el caso para el hombre, pero también un tema para mujeres. Pero lo que tenemos es que grandemente está creciendo y miras a cierta imagen perversa que tú estás mirando. Y en el tiempo esto va a pervertir tus deseos, pervertir tus propios sentidos de quién tú eres como un ser humano. Y el resultado es que el hombre que consume mucha pornografía no más quiere una mujer física. Son todo tipo de estudios que demuestran esto. Esto mata la intimacía física de otras personas. Y un matrimonio mata la intimacía con tu esposa. Pues después de tiempo, tú solamente quieres esas imágenes. Tú solamente quieres tu teléfono y tu laptop. Ya no quieres a tu esposa nunca más. En otras palabras, tú ya no quieres un cuerpo, un contacto. Tú solamente quieres la parte virtual. Es una dehumanización que roba nuestro cuerpo. Y en esto también nos roba también la comunión que tenemos con Dios y con los unos a los otros. Nos aísla, nos quita. Por eso que es muy demónico. Y es lo que el diablo hace. Buscar a aquellos que están buscando y siendo destruidos. Y esto es lo que los leones hacen. Y esto es lo que la pornografía hace. Te quita, te aísla. Y si tienes esa batalla ahora, tienes que saber esto. No estás solo. Y no solamente mirar pornografía. Tú pierdes la bendición y el deseo con la comunión con otras personas. Tú no quieres estar alrededor de las personas, nunca más. Pero el hecho de que esto te aísla también te hace sentir que tú estás solo en esto. A menos que tú seas algún tipo de superhéroe, hombre o mujer de fe, no vamos a ser capaces de vencerlo solo. Y esto es lo que la pornografía hace. Te quita, te separece, estás solo. No puedo hacer esto solo. No puedo pelear esto solo. No puedo vencerlo solo. Resultado incierto. Este cierto problema que trae falta de sexualidad. Déjame decirte ahora, tú no estás solo. No necesitas pelear esto solo. No necesitas hacerlo solo. Y el que esto venga a ser una adicción en tu vida, o perder la batalla con la pornografía, no es tratar duro y duro. Lo primero que debes hacer es comenzar a pasar más tiempo con personas y más comunión con otras personas. Resiste este aíslo de pornografía. Pasa tiempo con los unos y los otros. Así que necesitamos la comunión de los unos y los otros. Y estos son los remedios de la inmoralidad sexual. Pero también en necesidad de esta batalla que tú estás teniendo, necesitas pelear esto con otros. En otras palabras, necesitas recobrar la práctica de la confesión en la congregación, en esta iglesia. Especialmente por este pecado. Encuentra un hermano o hermana, hermano y hermano, que está aquí. Si es un hombre joven, no vayas a otro hombre joven. No ayuda esto. Anda un hermano más viejo en la fe, más antiguo en la fe, o a los ancianos, y confiesa tus pecados. Y tú vas a encontrar rápidamente cuando lo confieses, cuando tú confiesas, que dejas la carga, porque no estás solo nunca más. Y el poder del pecado se va a hundir ahí en la oscuridad. Y el problema es que tú confieses tu pecado, está ahí a la luz, pierde su poder. Entonces tu hermano o tu hermana puede recibir esta confesión, extraído, es hundido este pecado, y anuncia a ti del pecado de Dios espantado para ti. Y tú puedes oírlo de él. Y es verdad. Ahora no debo decir, ven, confía tu pecado a tu hermano, a lo tuyo. Eso no es un problema. Pero necesitamos pelear esto juntos. Tú no vas a ganarlo solo. Así que como una comunión, y puedo decir mucho más de esto en otros días, pero pongámoslo en la mesa. Confesamos nuestros pecados los unos a los otros y reconozcamos de que como una comunión necesitamos esto. Ahora, palabra para los padres. Muchos de ustedes probablemente estarán al tanto de este tema, pero tus niños no. Necesitas educar a tus hijos, educar a tú mismo. Necesitas estar seguro que haga lo que tú hagas hacer para mantener la pornografía lejos de tu casa. Cualquier restricciones y limitaciones, pon el lugar. Y hazlo esta tarde. Necesitas, con el tema sea apropiado, sea justo, cita este tema con tus hijos. Léelo otra vez de Proverbios 6:7. Para que ellos sepan qué deben hacer cuando lo encaren. Porque ellos van a encararlo. Déjame decirle esto a los jóvenes en iglesia. Honra y sométete a tus padres y sus restricciones que ellos han puesto a ti. Tal vez alguno de tus amigos tienen acceso a computadora y todos tienen teléfono con Dara. Y tus padres dicen, no es para ti. Tú debes recibir esta restricción con gozo y acción de gracias. Porque esto es lo mejor que un padre puede hacer para una persona joven. Acepta eso, recibe eso y sométete. También déjame decirte esto a las jóvenes. Tú podrás haber experimentado eso ya y tal vez lo vayas a hacer. Otros niños de tu edad están mirando. Y tú tal vez puedas haber experimentado esto. O tu teléfono inteligente que está mirando esto. No te rindas a la presión de participar en eso más. Pero aplica a tu propia pureza. Recuerda lo que Pablo ya ha dicho. Tu pureza sexual da gloria a Dios. Aplica una pureza que Dios pone ahí. Y esto toma coraje y ahí podemos orar por esto. Pero también es un mantenimiento también. Que digamos, oh, acéptalo. Pero tienes que saber esto. Y todo tipo de estudios han sido hechos en el efecto de que la pornografía, mayormente en los adolescentes y jóvenes, y está diciendo que a ellos no les gusta. Y cierto, hay atracciones que no les gusta. Hay todo tipo de vergüenza y confusión aquí que emerge. Cuando esto sucede, tus amigos o las personas que te conocen van a venir a ti. Van a decir, o esta persona ha sido atrapada en este problema. Es que tú puedes ser un gran ministro para personas jóvenes. Por medio de poner un ejemplo a esto, lo que Pablo dice a Timoteo. Pero es bueno que las personas jóvenes oigan. Pon un ejemplo en conducta, en palabra y en pureza. Tienen que saber que tu prueba sexual es la gloria a Dios y hace presente la gloria de Dios. Estas personas lo reconocerán. Regresaré un poco a lo que dije antes. Esta batalla en contra de la inmoralidad sexual, especialmente con la batalla de la pornografía, no es algo que podamos pelear solos. Vamos a pelearlo juntos. Y la comunión de creyentes es absolutamente necesaria si vamos a vencer estas tentaciones individuales de pecado. Necesitamos hermanos y hermanas. Necesitamos la comunión del cuerpo. Y esto es por el cual que estamos hablando aquí. Necesitamos buscar esto y quitar cada ventaja sobre otros creyentes. Tienes que saberlo también, que tu propia pureza sexual, dada la naturaleza de la iglesia, de que mi cuerpo es un miembro de Cristo y que yo soy miembro de los unos y los otros, esto significa que mi propia pureza sexual, mi castidad, promete la salud y la unidad de la comunión. Hay un hermoso ejemplo ahí que se nos da en esta vida, este libro de Vida Juntas, que dice, cada acto de autocontrol del creyente es un servicio a la comunión. Ahora, si realmente queremos pertenecer los unos a los otros, y cuando estamos solos, cuando pertenecemos a esta comunión, y tu propio autocontrol, y tu propia castidad, un servicio, una bendición a esta comunión. Quiero decir, cuando estamos solos, quiero ser fieles a esta comunión y fieles al Señor. Estamos a estar juntos y reconocer los hermanos o hermanas que están solos o están batallando. Necesitamos traer esto adelante. Darle la bendición de esta comunión. Porque cuando son traídos en esta comunión, que ellos van a estar dispuestos a conquistar esta tentación. Ok, seguimos a la mesa del Señor. Pablo ha venido reflexionando sobre la santidad de nuestros cuerpos y la gloria de nuestros cuerpos. Mírenlo esto, pero en 1 Corintios 10, versículos 16 y 17, es lo que Pablo dice sobre nuestra comunión con Cristo. La copa de bendición que bendecimos, esta copa que está aquí, ¿acaso no es una participación de la sangre de Cristo? Esta comunión, esta participación de la sangre de Cristo. Y también dice esto, este aliento que tenemos, que tú vas a oír, este pan que tú vas a compartir, es una participación del cuerpo de Cristo. Voy a repetirlo esto en este momento. Recuerda lo que Jesús